8:47, 21:06 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Prometimos y cumplimos. Está con nosotros Alejandra Cardini, directora del programa de educación de CIPEC, maestra primaria, socióloga especializada en educación, magíster en estudio político de la educación, Instituto de Educación, Universidad de Londres, y doctoranda de la UDESA. ¿Dije bien el currículum, Alejandra?
Todo bien.
Bueno,
bien.
Bienvenida, un placer tenerte acá.
Muchísimas gracias por la invitación.
Alejandra, ¿hasta qué edad bien decir este país necesita invertir en educación? Uno lo dice y queda con la conciencia tranquila, dije lo que había que decir, hice la buena acción, quedo con mi conciencia limpia. Pero sabemos que esa es una declamación que no alcanza. Por eso te convocamos, para que nos cuentes qué necesitaría hoy el país en 2018 y por dónde realmente podemos hacer realidad esto de más recursos, más inversión y más foco en la educación.
Bueno, es buenísima tu pregunta. Eso es en lo que pensamos y trabajamos todos los días en CIPEC, en el programa de educación, cómo pasar de esas grandes palabras acerca de qué hay que hacer, lo buena que es la discusión y todo lo que hay que invertir, a pensar formas concretas de alcanzar eso. Nosotros hoy creemos que uno de los núcleos centrales y principales del tema educativo es la educación secundaria. Viste que se dice que se necesitan ingenieros, programadores. Sí. Bueno, en realidad en un país como el nuestro, si no tenemos a todos los jóvenes en la secundaria que la terminen y que la terminen con buenos aprendizajes y con los aprendizajes que necesitan, los ingenieros no los vamos a tener.
Claro.
Y ahí para nosotros hay como tres temas muy claves que ocurren en la secundaria y que hay que apuntar. Uno es las trayectorias. En la Argentina todos los chicos que terminan la primaria llegan a la secundaria, pero de 100 que entran en primer año, solo 50 la terminan en quinto, y de esos solo 27 lo hacen sin haber repetido. O sea que todo el resto repite una, dos o tres veces.
Claro, o sea que el 27% hace la secundaria en 5 años.
Exacto.
Y la completa, va.
En los años correspondientes,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Que eso habla de trayectorias muy diversas, de la necesidad de acompañar esas trayectorias de esos jóvenes, y también habla de que hay un porcentaje muy alto que después pasa por otras experiencias educativas, no por la secundaria, o que incluso nunca termina la secundaria.
Bien.
Eso es muy perverso también en términos de injusticia social, porque si vos mirás los jóvenes de 18 a 25 años, ves que los sectores de las clases más altas, 9 de cada 10 terminaron la secundaria, y las clases más bajas solo 4 de cada 10.
De cada 10 en clases más altas, 4 de cada 10 en bajas.
Exactamente, eso dividiendo en quintiles, o sea, agarrando a la población y dividiéndole en 5.
Y Alejandra, ¿hay comparación respecto de 10, 20 años para atrás o más o menos se repite?
No, hay comparaciones y eso nos muestra, yo creo que la secundaria, a diferencia de otros temas de política educativa que son más complejos, donde no se llegan a acuerdos, hay una posibilidad de pensarla de manera más optimista, en dos sentidos. Una, que efectivamente la cantidad de jóvenes que están accediendo a la secundaria va aumentando década a década. Las últimas décadas hicieron un esfuerzo enorme por plantear políticas que acompañaran a esos jóvenes que en general iban por otros lados o que no terminaban la secundaria. Y la segunda gran cuestión que me parece que se puede mirar desde un lugar optimista es que las políticas en los últimos 20 años fueron apuntando todas a esto y que hay un acuerdo entre todos los sectores de hacia dónde tendría que ir.
Bien.
Y eso no pasa. En formación docente, por ejemplo, claramente no pasa, ¿no? Es un tema clave que sabemos que es fundamental y donde no hay acuerdos y no hay posibilidades. En secundaria hay acuerdos.
Bien. Bueno, entonces, trayectoria, esta injusticia, la asimetría entre clases altas y clases más bajas, ¿qué más?
Y el tercer tema son los aprendizajes. Y ahí las pruebas a aprender que se toman en quinto año de la secundaria, lo que muestran es que 7 de cada 10 chicos no alcanzan un nivel satisfactorio en matemática. Eso en términos más concretos significa la dificultad de hacer un promedio. Y acordate que esta prueba se toma en quinto año y que de esos 100 que entraron, la mitad no llegaron a quinto año.
Claro.
Así que la están tomando solo aquellos que efectivamente llegaron a quinto año, que son pocos, y tienen ese resultado. Y volviendo al tema de la injusticia, si vos ves esos mismos resultados por matemática divididos en clases sociales, ves que en las clases más bajas 8 de cada 10 no alcanzan niveles satisfactorios, y en las clases más altas, donde vos dirías, bueno, de acá por ahí salen los ingenieros, la gente que puede ir a la universidad, 4 de cada 10 tampoco alcanzan niveles satisfactorios. Así que eso lo que muestra es que la secundaria tiene un problema muy fuerte en términos de injusticia social, pero también muy fuerte para todos los que están adentro, ¿no? Hay que cambiar la matriz del secundario.
Tengo un hijo en secundario y la sensación que tengo es que estudia muy parecido a lo que estudiaba yo hace más de 30 años. Y teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en los últimos 30 años en términos de tecnología, comunicación, no sé si está bueno que el método sea parecido, no idéntico, ha habido una actualización. Es una percepción. Ahora, ¿demanda una actualización el tema del aprendizaje? Sobre todo, no solo pensando en lo que tiene que aprender, sino en lo que le tiene que servir para un mundo que es bastante diferente del que atravesamos nosotros cuando teníamos 15, 16, 18 años.
Sí, tu sensación como padre está avalada por lo que dicen muchos especialistas y por lo que se está hoy planteando para la secundaria. Una de las grandes dificultades que tiene es esto de la fragmentación en materias. Nuestra secundaria y, sí. y la de los chicos que están hoy en la secundaria son muchas materias muy aisladas, poco tiempo de cada materia.
Muchos exámenes también. En la cola tengo de biología, educación cívica, historia.
Y lo que se está promoviendo es una mirada más interdisciplinaria, que no sea por materias aisladas de poco tiempo, sino que se aborden temáticas que incluyan distintas materias. Y para ese tema, algo muy, muy clave, es un tema muy ríspido en la Argentina, que es la carrera docente. O sea, los profesores de la secundaria hoy se contratan por horas cátedra. Este es lo de los profesores taxi que se escucha mucho. Bueno, sí. Básicamente significa que un profe va tomando horas en distintas escuelas y pasea por toda la ciudad dando clases solo de matemática. Lo que se está proponiendo, que la mayor parte de los países del mundo lo tienen, y a nosotros esa discusión nos cuesta mucho, es una discusión compleja, es que no se contraten por horas cátedra, sino por cargos en esa escuela secundaria. Eso claro. Significa que estarían las 5 horas ahí, que podrían trabajar más en conjunto con otros docentes, en equipo, interdisciplinariamente. Esa es una cuestión clave en la que tendríamos que poder avanzar.
Recién hablabas de las pruebas a aprender. Podemos hablar también de las PISA, eventualmente. Son dos caballitos de batalla que salen en estas discusiones y en esto que citabas a lo último, ¿no? De la formación docente también. Se pone como ejemplo, sobre todo desde el oficialismo se utiliza eso. Y también se las cuestiona mucho. ¿Qué valor tienen desde este lugar que vos señalabas, desde la heterogeneidad, o a veces es que se dan mal las cifras que se dicen porque se anuncia como que está mal y no se se habla por región, se discrimina? ¿Son en sí malas las pruebas? ¿Son buenas? ¿Qué opinás vos de eso?
Nosotros creemos que las pruebas y las evaluaciones son fundamentales para entender cómo está un sistema educativo. Y eso te permite no solo tomar decisiones de política que apunten a mayor justicia, a darle a los sectores, a las poblaciones, lo que más necesitan para alcanzar un mismo nivel en un país. Lo que a veces pasa con las pruebas, que es muy perverso, es que se usan esos resultados de manera muy apresurada. Claro. No se los contextualiza. Claro. Entonces, además de que muchas veces se leen mal, porque son complejos, no son sencillos de leer para el común denominador, para los que no somos... Entonces, muchas veces se hacen lecturas muy rápidas, muchas veces con sentidos políticos también, y ahí los mismos políticos hacen que esas pruebas pierdan valor, porque se interpretan de manera muy apresurada. Incluso a veces les pasa que dicen algo que efectivamente después no sucedió y tienen que salir a desmentir porque eso me parece que es complejo y que todos, o sea, el periodismo, los especialistas y sobre todo los políticos tendríamos que ser mucho más cautelosos cuando utilizamos esas pruebas. Son muy importantes pero necesitan ser contextualizadas.
En un texto que ahora vamos a linkear, El desafío es la secundaria, decís que los ingenieros llegan solos. Obviamente, si hay un plan, si hay un objetivo. Teniendo en cuenta estos números y también algunos conceptos, cómo se siente un chico que reprueba, no solo por la mirada de los padres, los compañeros, sino la de él mismo. Mirá, no aprendí, soy un burro, soy un desastre, no me siento capacitado. A veces ni hace falta que tus compañeros te lo marquen, ni que tus padres te digan, mirá lo burro que sos. O sea, uno mismo se da cuenta. ¿Hay un plan para poder reducir estas asimetrías que tanto influyen a la hora de hacer un panorama de la educación en la Argentina?
Sí, primero retomar algo que decís vos, que es cómo se sienten esos jóvenes. Sí. Me parece que eso es fundamental. Uno a veces escucha las estadísticas y dice, 4 de cada 10, 9 de cada 10, pero imagínense a su propio hijo repitiendo, sintiendo que no sirve, que defrauda a los padres. Cuando hablas con los jóvenes y hay encuestas que lo muestran, la mayoría... dicen que dejan la secundaria porque no les hace sentido, porque no les sirve, porque no saben para qué les va a servir en el futuro, y todos esos temas de cómo se sienten los jóvenes son fundamentales. Yo creo que a diferencia, y ahora sí el plan, a diferencia de otros temas de política, acá hay acuerdos. Hay acuerdos y eso no es nada menor en un país como el nuestro. O sea, hay muchos acuerdos hacia dónde ir. Se sabe que se necesitan los docentes por cargo. Se sabe que se necesita trabajar sobre la enseñanza y el aprendizaje. Se sabe que se necesita trabajar sobre la interdisciplinariedad. Ahora el tema es cómo hacerlo en un país federal. Nosotros sí. somos un país que define algunas cuestiones a nivel nacional para educación, pero muchas se definen en las provincias. Y cómo hacer de eso un acuerdo a largo plazo, sobre todo con el desafío que tenemos en el 2019, que no solo es un año electoral, donde muchas de las cuestiones se discontinúan, sino que además es un año de restricción presupuestaria.
Claro.
Y eso hace más difícil hacer reformas profundas en educación. Nosotros ayer hicimos un evento sobre educación secundaria y fue muy interesante porque invitamos 6 provincias y también fue muy bueno escuchar que hay muchas cosas sucediendo. La provincia de Río Negro, por ejemplo, todas estas cuestiones que les digo de profesores por cargo, está avanzando en todas y de forma universal. Así que sí hay planes a nivel provincial que hay que rescatar, que hay que sostener, que hay que documentar y entender mejor. Y creo que el año que viene habría que trabajar en un plan más nacional, que sea de, bueno, cómo va a acompañar el gobierno nacional sí. todas esas medidas que se deben apuntalar en las provincias, ¿no?
Y basado en la evidencia, ¿cuál sería el trazo grueso del plan?
Yo creo que el trazo grueso es docentes por cargo. Eso hay que negociarlo en un marco de renegociar la carrera docente. Es un tema hiper complejo, sobre todo en un año de restricción presupuestaria, porque los sueldos docentes no van a aumentar el año que viene, así que va a ser complejo, pero ese plan hay que armarlo, y si no es el año que viene, que sea el otro, y si no es el otro, que sea el otro, pero hay que insistir con que eso avance. El segundo tema es el currículum más interdisciplinario. La formación docente, hoy hablábamos sobre el tema de la formación docente acá afuera. Si tampoco se le enseña a los docentes a trabajar interdisciplinariamente, después es muy difícil que lo hagan así con sus alumnos. Así que ese es el tercer aspecto del plan. Y el cuarto aspecto es uno que mencionaste vos en relación a tu hijo, que es el tema de cómo se aprueba la secundaria.
Sí.
Que la secundaria se apruebe, si te llevas 3 materias y 4 años repetís, es un problema. Porque no admite trayectorias distintas y no admite que vos vayas aprobando distintos contenidos. O sea, te quedás afuera porque por ahí no aprobaste 3 materias,
claro.
pero aprendiste mucho otro que lo tenés que volver a hacer, aunque ya lo sepas.
Sí.
Eso se está trabajando mucho en muchas provincias, que se llama el sistema de acreditación
y hay
de evaluación.
¿Contenidos obsoletos?
Me cuesta esa pregunta, porque me parece que la secundaria se trata más de aprender a pensar.
Claro,
me cuesta decir, bueno, ¿qué es obsoleto? ¿Qué es lo que no sirve?
La pregunta... quizás estuvo más vinculada con primaria que con secundaria. Ya en secundaria hay como... se va afinando el...
Pero a ver, ¿qué considerarías en primaria un contenido obsoleto?
Educación cívica, por ejemplo.
¿Obsoleto educación cívica?
¿Cómo se da? No el contenido, sino cómo se da.
Bueno, ahí está la discusión de cómo se enseña y cuál es el contenido, ¿no?
Voy a otro.
Dale.
Ayer estaba...
Sí. Mecanografía es obsoleto.
Sí.
no hoy, pero los otros...
Relieve de la zona mesopotámica. Flora, fauna de la zona mesopotámica. Sí. O de la zona patagónica, o de la zona pampeana.
Decís por lo que implica en términos de memorización.
Exacto.
Obsoleto. Mira, hay una discusión enorme entre pedagogos sobre si el memorizar sirve o no sirve.
Yo tengo memoria, buena memoria, y la ejercito. O sea, no... me acuerdo de un montón de cosas que no debería recordarme. Y valoro el estímulo de la memorización como acumulación de conocimiento. El tema es si ese conocimiento vale la pena para que el chico estimule esa memorización.
Sí, me parece que ese es el gran desafío de la docencia hoy, ¿no? Pensar con toda la información que tenemos accesible y no necesitamos memorizar qué cosas vale la pena enseñar y qué cosas vale la pena que los chicos aprendan. Y ahí me parece que la clave, más que empezar cuál es el contenido obsoleto, es pensar cómo hacer que los chicos aprendan a pensar. Aprender a aprender. Uh-huh. Hoy el gran desafío es ese, enseñarles a aprender lo que venga. Los contenidos me parece que se vuelven menos importantes en ese sentido. Y son tal vez incluso una excusa para ir desarrollando esas otras habilidades que tienen que ver con aprender a pensar, la curiosidad, el saber indagar un tema, el saber... Sí.
Entonces... resumiendo, dirían los profesores, cargos y no por hora cátedra.
Fundamental.
¿Qué más?
Contenidos más interdisciplinarios, o sea, que no sean fragmentados.
No hay tanta acumulación de materias.
Exacto, no tanta acumulación de materias, que los docentes trabajen juntos en esa interdisciplinariedad. y el régimen de promoción y esto que decíamos de la evaluación. Repensar la evaluación. Perfecto. Para que le permita a los pibes aprender en serio, recibirse, y que los docentes sepan en qué es lo que los tienen que ayudar más y no que quede todo como un choclo que repetís entero.
Alejandra, un placer que hayas estado acá con nosotros.
Muchísimas gracias.
Por Alejandra Cardini, directora de Educación de CIPEC. 8:58, aprobé el año de matemática con un 8. Mi hijo Valentín, mientras
hablaba... ¡Muy bien!
Muy bien.
¡Bravo!
Muy bien,
muy bien. Ni a propósito. ¿Cuánta materia
no, le queda? Ganar matemática difícil. Alguien la horta. Ah, espera.
Felicitaciones.
Ahí ni lo puedo ayudar. ¿Sí?
Claro, te excede.
Me ajusto. Sí, qué bien, justo hablando de matemática. Bueno, está en ese porcentaje de pibes que van a tener el nivel satisfactorio en quinto año del aprender.
Sí, no hay castigos como corresponde. No podemos olvidar, si no hay castigos como...